una comprensión del otro. Tolerar el otro significa comprenderlo también, ¿vale? Y por eso se llama esto de tolerancia. Y la tolerancia también nos habla de un espacio, ¿vale?, donde las cosas pueden ocurrir, donde podemos aprender. Habíamos dicho en el último día que la ética, que he cambiado la moral, que en muchos libros lo tenéis escrito como moral y no es moral, es ética desde luego por el mismo principio, ¿vale? Porque la moral no implica un raciocinio, no implica una presencia de nuestra mente, pero la ética sí, ¿no? La moral podría ser, por ejemplo, yo te digo, mira, este es moral, este es moral, este es moral. Todos estamos de acuerdo que este es moral y seguir para adelante comportándonos de esta forma, que sea de religioso, social, lo que sea. Pero no te exige a ti un pensamiento en el otro. La ética requiere, que eso es lo que escucharás en toda la clase del otro día, que existe el otro, ¿vale? Es el pensamiento en no hacer daño al otro, y no solo hacer daño a uno mismo. Por ejemplo, puede no ser moral uno masturbarse, por ejemplo. Aquí no hay ninguna implicación del otro, ¿no? Hay alguien que nos dijo, esto es malo, hay que hacer niño. Le prendemos los brazos y las piernas de la cama. Antiguamente hacían eso. ¿Es verdad o no? ¿Alguien sabe de esto? ¿Sí? Antiguamente se prendía. Los niños pobrecitos iban a dormir así, ¿no? Entonces, podemos decir no es moral y decidir que este acto no es moral o que no es moral, yo qué sé, sonarse la nariz, por ejemplo. Podemos decidir lo que es moral o no es moral. Pero la ética ya depende de que existe un otro. Cuando nosotros decimos que este es ético o no, quiere decir que tiene que haber por lo menos dos. Y que la libertad de uno termina exactamente donde empieza la del otro, ¿no? Entonces, el mismo se pasa en relación a la paciencia. La tolerancia es mucho más bien, es una forma mucho mejor de explicar el paramita. La tolerancia requiere, es un ejercicio de comprensión del otro. Y la tolerancia es también un ejercicio de comprensión de sí mismo, ¿vale? O sea, que la tolerancia no solo está girada hacia el otro, como en el caso de la ética, que la ética podrás decir, bueno, pero tú has dicho en la clase que nosotros comportándonos de una forma ética es autodecidida y somos nosotros quien ponemos los límites de esa ética o no. Es cierto, así, verificando los resultados que tiene nosotros mismos, es cierto. Pero aquí la paciencia, más que propiamente un resultado, es el estudio de nuestra propia mente, ¿vale? Entonces nosotros nos damos cuenta de todos los movimientos mentales que teníamos antes, por eso Macala es representado un poco como Vajrapani, con el fuego está envuelta, este fuego quiere decir la destrucción de todas las paranoias mentales, que se deben quemar desde el inicio, ¿vale? Por eso tiene ese fuego envuelta. Ya hablaré sobre el fuego y hablaré sobre la tolerancia. La tolerancia es en relación a nosotros mismos, ¿en qué punto? La tolerancia funciona con nosotros como el inicio del trabajo interior. Cuando nosotros trabajamos en nuestro interior, cuando empezamos a trabajar en la espiritualidad, somos muy poco tolerantes y muy ciegos en relación a nuestros propios fallos. Eso es muy importante para un alumno, conocer sus virtudes y sus fallos. Dice Mala de las Piedras Preciosas de Gampopa, dice que el alumno debe conocer sus propios fallos y virtudes para poder avanzar. Esta tolerancia habla de eso. Habla de empezar a conocernos, de empezar a abrirnos y dejar de crear el caparazón, se diría. El caparazón, esto de autoprotección, ¿vale? Es empezar a mirarnos a nosotros mismos como siendo humanos. Eres un ser humano, tienes cosas buenas, tienes cosas menos buenas, todo en ti no es perfecto. Vamos a empezar a trabajar con eso. Esa es la primera forma de la tolerancia, tolerancia hacia uno mismo. La tolerancia, como todos los otros paramitas, tiene varios niveles. Entonces, para nosotros podemos empezar a comprender a los demás y a sentir tolerancia por ellos, que ya hemos dicho que tolerar sus situaciones significa conocerles, significa estudiarles, significa saber cómo funciona su mente. Antes de poder tener esa tolerancia para con los demás, es imprescindible conocerse uno a sí mismo. ¿no? Saber cómo funciona su mente. ¿Por qué esto? Esta es una frase muy famosa, conócete a ti mismo y tal, y eso, pero creo que no nos han explicado muy bien el por qué es necesario conocernos a nosotros mismos primero, antes de conocer a los demás. Porque con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con todo nuestro ingenio mental para sobrevivir en este mundo, impídenos ver el otro que está delante. El otro nos habla y nosotros escuchamos aquello que es filtrado por nuestra mente y lo entendemos de la forma como es filtrado en nuestra mente, aquello que dice. Pero en realidad nunca llegaremos a saber exactamente cómo funciona la cabeza del otro. Podemos tener pretensiones de saberlo. Yo he visto mucha gente que tenía esas pretensiones de saber cómo. Yo sé cómo funcionas y tú y también sé cómo funciona toda la gente, ¿no? Después ves, bueno, toda esta tu capacidad de ver cómo la gente funciona por dentro, ¿de qué sirve en realidad? ¿No? ¿Te sirve a ti o te sirve a los otros? Cuando sirve a los otros podemos intuir que a lo mejor sí, que podrá conocer, porque está utilizando toda su energía y toda su fuerza para resolver una situación que está viendo. Si en realidad no sirve al otro para el otro sentirse mejor, y solo sirve para que uno mismo se sienta mejor, ¿cómo estás, Neil? Para que uno mismo se sienta mejor, entonces es porque el otro no está viendo, lo está utilizando. Ni siquiera puede ver que hay un ser humano que está intentando buscar la felicidad e intentar evitar el sufrimiento. Nos da igual. Simplemente lo utilizamos porque vivimos rodeados de aquella prisión de 2000 bits que hemos hablado el otro día, ¿no? De nuestras emociones. Esas emociones nos cambian el mundo, son filtro para el mundo siempre. Las emociones siempre son un filtro para el mundo. Podemos decir, ¿en qué sentido? Estamos comiendo una comida buenísima, buenísima, que decimos, ¡guau, esta es la felicidad, es el cielo comer este manjar de los dioses y tal! Pero dices, la felicidad no reside ahí, la felicidad reside en tu sensación cuando estás allá. En el mismo momento que te vengan a decir, mira, esto no es esta comida, es una otra comida completamente distinta, te han vendido gato por liebre, como en Portugal han pillado en un restaurante que vendía una liebre que era buenísima, hasta que han descubierto que era gato, que era liebre y ha dejado de ser buenísima para pasar a ser malísima, ¿no? Y aún cuando he sido algunas personas que dicen, qué bueno que es el gato, de verdad, a ver cuándo lo vuelve a hacer, pero se han hecho algunos experimentos, no sé qué me contaba este el otro día, de dar creo que era el Pera que me contaba de esta historia de esta del Piazza. ¿Sabéis la escobita esta para el váter? ¿Vale? ¿Qué nos contaba? El Enric nos contaba, ¿vale? Que habían hecho un experimento sociológico de dar a las personas unos espaguetis, ¿vale? Boloñesa y tal, pero en vez de que comieras con un tenedor y una cuchara, o bueno, si eres italiano, un tenedor solo, te daban un piazza acabadito de comprar que nunca había sido utilizado, además lo abrías tú de la caja y todo. La gente se vomitaba comiendo con aquello. No conseguían comer, no conseguían, les daba asco, o sea, porque había una parte mental. Entonces todo lo que vemos nosotros en realidad es filtrado por nuestra mente y es juzgado en el interior de nuestra mente. Si eso pasa con piazza, que nosotros estamos seguros que está limpio, más unos espaguetis que están allá, imaginad la persona que tenemos delante hablando con nosotros. Nuestra confusión e intentar saber lo que nos está diciendo por detrás. ¿Será que es mi amiga? ¿Será que no? ¿Será que no? ¿Será que me está mirando de la forma como yo deseo ser mirada? Que esa es la primera paranoia que hemos hablado de ayer, ¿no? Entonces es necesario primero deshacernos todo este enredo mental que tenemos para empezar a poder conocer a los demás. Solo cuando no existe un yo, hay una apertura para que tú seas completamente tú, ¿no? Si yo no te juzgo ni reacciono operante tú, entonces podré aprender de ti. Entonces ahí es cuando empieza a haber un contacto directo con el otro. Entonces el inicio es el conocerse a sí mismo, ser tolerante para poder conocerse. La tolerancia aquí es muy importante porque nos fantaseamos mucho en relación a nosotros mismos. Tenemos que vernos con mucha más tolerancia, con mucha más amistad, digamos así. Tenemos que vernos sin presionarnos, sin tener que ser perfectos en determinado asunto, en determinado tema de nuestra vida. Cuando empezamos a vernos como ser humano, con sus inclinaciones, con sus deseos, con sus irritabilidades, con sus historias, ahí es cuando podemos empezar a trabajar con nosotros mismos. Por eso la tolerancia, el paramita de la tolerancia, el paramita del trabajo es el mismo, de la continuidad o de la compasión. Aquí es un trabajo continuo. El hecho de que sea continuo, entonces aparece el mala. El mala es un símbolo de continuidad. Es sin fin el mala, ¿no? Entonces podríamos estar haciendo aquí pasando bolitas el resto de nuestra vida, que no terminaría nunca hasta romperse el hilo este, ¿no? Entonces no terminaríamos jamás aquí. Entonces es un símbolo de continuidad, un trabajo permanente, ¿no? De autoobservación y de observación del otro. Pero la autoobservación, que nosotros hemos representado el día anterior como una creación de un espacio, es representado con las calaveras, ¿vale? Las calaveras representan ese espacio abierto, una cabeza hueca. A mí me decían, cuando era pequeño tenía la cabeza hueca, no sabía que había ahí sabiduría ahí por detrás, ¿no? A ver, había espacio para que esa sabiduría pudiera entrar. Eso es lo que significa para ellos la cabeza hueca, ¿vale? En el caso del mal en sí, en el caso de este mala, porque cada una de las calaveras de Mahakala tiene significados distintos. Puede significar la pérdida del miedo de la muerte, caso que sea la de Kinide con cara de león. Puede representar muchas cosas, ¿vale? Muchas cosas muy distintas. Como os he dicho el otro día, la blancura de la capa puede representar la pureza también. Depende de lo que estemos hablando y del símbolo que han querido dar. Después empieza entonces la tolerancia para los demás. Y una vez más, por eso se representa con calaveras, ¿vale? No solo por el vacío que hay en el interior de las calaveras en relación a los ojos, mirar sin juzgar ni reaccionar. Eso es la ausencia de mirar. No existe un verdadero mirar ahí. Es una apertura a la imagen, ¿vale? No existe un esfuerzo, una intención de... Existe una apertura ya. Y por eso se representa la calavera con esos espacios, con los espacios del oído, con los espacios de la boca. Representan ahí a Manjushri a través de los agujeros de los ojos de la calavera. A Avalokiteshvara, el Buda de la compasión. Manjushri es el Bodhisattva de la sabiduría. A Avalokiteshvara, el Bodhisattva de la compasión, a través de las entradas de los oídos de la calavera. Y a Samantabhadra a través de la boca, sin juzgar ni reaccionar. Es un espacio abierto. Aquí estamos hablando del Vajrayana. Ya no se habla tanto del Mahayana, pero aquí vamos un poquito más lejos, ¿no? En cuanto en el Mahayana llenamos las palabras de belleza y llenamos los ojos de una mirada bella y tal para los demás, en el Mahayana es la apertura total, ¿no? Ya os explicaré un poquito del Vajrayana más tarde, cuando lleguemos hasta allá. Entonces, la tolerancia aquí significa, y decía yo que por eso también se representa con la cabeza, se dice que nuestra generosidad para los demás va tan allá, o sea, nuestra de los bodhisattvas, no nuestra mía, y bueno, nuestra de los bodhisattvas, de esos grandes maestros y tal, que darían la cabeza por los demás, si fuera necesario. Si el otro necesitaría. Existen varias historias de gente que de estos grandes maestros del Dharma, que en el pasado dieron trozos de su carne a los demás para que los demás pudieran sobrevivir. Los primeros tres discípulos del Buda, los primeros cinco, una tigre y sus cuatro hijos, ¿vale? Entonces el Buda, aún no era Buda, ni era Sakyamuni, ni nada de eso, estaba en una vida pasada, ha pasado por ellos y los ha visto. Era una tigre que estaba muy delgada, casi muriéndose, ya en sus últimos momentos, y los hijitos que también se estaban muriendo, porque la madre no tenía leche para darles ni nada de eso. Los hijitos intentaban ir a mamar, pero no conseguían. Y el Buda lo preguntó al señor que iba con él, ¿qué pasa con estos tigres y tal? Dice, se van a morir de hambre. Y dice, ay, ¿y hay algo que se puede hacer? Y él dice, no hay nada que hacer, la única cosa que podría este tigre sería cazar y comer, pero ya no tiene ni fuerzas para cazar, entonces se morirá. Y él, como era príncipe, le dijo, vale, pues ves delante que yo ahora voy. Y entonces se ha ido para cerca de la tigre y le ha dado el cuerpo para que ella se comiera. Tuvo una se sintió compasión por la tigresa y le dio, pero la tigresa no tenía fuerza para comer el brazo del Buda. Entonces cuenta la historia que el Buda cogió un palo de un árbol, se pinchó una vena y entonces le dio. Y la tigre empezó a lamber el sangre, empezó a ganar fuerzas, lo devoró y entonces sobrevivió la tigre y los cuatro hijitos, los cuatro cachorros. Entonces estos han sido los cinco primeros discípulos de Buda que lo han acompañado durante bastante tiempo. En otras vidas, según el Jataka es un libro sobre las vidas pasadas, todas las vidas pasadas del Buda, ellos ya se habían encontrado antes, algunos de ellos eran unos nagas, unos seres que vivían allá en las profundezas del mar y tal. Os contaré un día esta historia. Bueno, por eso es representada también la calavera. La calavera quiere decir la implicación total para con los demás, total. Cuando hemos hablado sobre la generosidad, hemos dicho de dar todos a los demás, y esto significa la ausencia del yo por completo. O sea, que solo existe el otro, no existe nada de yo allá. Solo existe apertura para ayudar, tal y cual como la tierra, que puede, los indios americanos eran muy buenos en esto, y Songyen Trungpa lo hablaba de los tibetanos también, que consideramos las calidades de la tierra como las calidades también de la compasión. Donde cualquier uno puede ir allá a construir una casa, cavar y hacer un huerto y tal, que la tierra no se queja, y no solo no se queja, como además, bueno, tú que vives tan cerca de la tierra, como se, además alimenta sus semillas, hace crecer las cosechas y tal, ¿no? Entonces, es este tipo de tolerancia de que estamos hablando. Es una tolerancia con una ausencia del yo por completo. Es la tolerancia de pasar a ser la casa, el hogar de los demás. Esta es la tolerancia de que se habla cuando... Ahora no tenemos, porque no he podido traer. Pero cuando veíamos al Mahakala, esta es la tolerancia de que habla Mahakala, la ausencia del yo por completo. ¿Vale? O sea, del camino de los bodhisattvas, no puede ser el nuestro, lógicamente, porque no estamos preparados para hacer esto, pero cuando vemos esta imagen... Cuando vemos esa imagen que tienes ahí delante, este es lo que significa el Buda en su expresión máxima, ¿vale? Ya os había dicho que por eso es representado en azul oscuro. La tolerancia significa también no dejarnos caer en nuestras propias emociones. He dicho que tenía que ver con el otro y tenía que ver con nosotros mismos. Pues suponiendo una vez más que alguien me viene a irritar a mí, y que yo me salto, ¿no?, y me quedo airado con esa persona, todas esas emociones que estoy sintiendo provienen de mi interior. No ha sido dado por el otro de ninguna forma. Ha sido mi comprensión de sus palabras que ha hecho tenido esta solución. Diréis, pero la persona ha intentado a vosotros, pues, mosquearos a los dos que estamos los dos acá, ¿no?, hablando, entonces ha venido a propósito a mosquear un poquito y tal, y eso. Pues, esa actitud sería un problema de la persona que nos vendría a hablar, no sería un problema nuestro. Nuestro problema es haber dejado nacer estas emociones en nuestro interior, ¿vale? Decimos que... dentro del Dharma, que todas las emociones están metidas dentro de nuestro corazón y que ellas son las verdaderas responsables de nuestro estado mental, de nuestro estado de conciencia. Hay aquellos días que nos levantamos felices y tal, y ya sé que todo nos parece brillante, todo nos parece bien, hasta la lluvia y yo de vez en cuando me levanto y abro ahí la ventana. Hay días en que hay nubes y lluvia y tormenta y tal, y todo me parece tan bonito, ¿no? Y yo lo miro y digo, oh, mira la fuerza de la naturaleza. Y hay días en que yo me levanto así un poquito más mosqueado, airado, bueno, como queráis, y miro así a la ventana y veo pasar un avión que deja un poquito de arrastro y ya no me gusta el arrastro que deja el avión, ¿no? Entonces, eso, mis emociones cambian mi estado de conciencia, que cambian mi visión del mundo en sí. después de habermos hecho todo el trabajo de la ética, y por eso sigue la tolerancia, después de habermos hecho todo el trabajo de la ética, vemos que las acciones nos traen frutos negativos, algunas acciones que nos traen frutos positivos, y nos decidimos por las acciones que nos traen frutos positivos a nosotros y a los demás. Cuando entramos dentro de la tolerancia, trabajamos un poquito más a nivel emocional, de nuestras emociones y de la emoción del otro. La tolerancia es algo muy bonito, es una de las es el parámetro más importante, justamente es el más importante porque es el antídoto a la ira. Decimos que no hay ninguna emoción negativa peor que la ira. Os he explicado aquí el otro día porque digo, bueno, de todas las otras emociones podemos estar un poquito celosos, pero seguir amando, seguir divirtiéndonos, ¿no? Ya nos ha pasado, estamos todos en la fiesta y nuestro novio va a hablar con el guapetón y viene así una cosa, pero después nos olvidamos un poquito y seguimos con nuestra historia, ¿no? También con el orgullo, podemos tener el orgullo por encima de una persona y después ser muy amable con todas las otras que creemos que están en el mismo nivel o algo así, ¿no? Después tenemos el deseo, podemos tener deseo profundo de tener alguna cosa, pero eso no impide que nos divertamos, que salgamos, que amemos a la otra gente y tal, ¿no? Pero con la ira es muy especial, es la más especial de todas las emociones negativas, porque es extremadamente austera. Nos impide a nosotros mismos de ser feliz, nos impide amar, nos impide divertirnos, nos impide sonreír. En este sentido es muy austera la ira. Aquel que se deja vivir bajo el yugo de la ira, ese no se está permitiendo todas esas cosas a sí mismo. Mirad que toda la gente desea amar, toda la gente se desea divertir y tal y eso, pero cuando estamos airados estamos impedidos de sentir eso por nosotros mismos, ¿no? Entonces la ira, aparte de eso, nos perturba bastante la mente. La gente con airada no piensa correctamente, no habla correctamente. Entonces todas las acciones negativas del cuerpo, de la palabra y de la mente se suceden a la ira. Las palabras duras para con los demás, la asociación a hablar mal del otro, la mentira se sucede porque rápidamente aquellos que están airados podemos... El Buda, ¿sabéis cómo el Buda decía para vermos la ética? Cuando un día alguien le ha ido a preguntar, le digo, oye, hola, Sakyamuni, ¿cómo vamos nosotros ahora a saber lo que es emociones positivas o emociones negativas? Y él decía, oye, tú movido por la ira, ¿podrías matar? Y él dice, sí. Movido por la ira, ¿podrías robar y maltratar a una persona? Y dice, sí, pues esa es una emoción negativa, dice él, así tan simple. Él dice, ¿y por los celos se puede matar? Dice, sí, hay gente que mata por los celos. ¿Y por los celos se puede mentir y se puede maltratar a los demás y tal? Sí, se puede. Pues entonces esa es una emoción negativa, hay que quitar esas emociones de nuestra vida, ¿vale? Entonces, allá es donde la tolerancia se transforma en intolerancia. ¿Vale? Cuando nosotros decimos tolerancia, pues supone, lógicamente, haber una intolerancia. Porque ya os acordáis, aún no estamos en el Vajrayana, cuando os he dicho, en el Mahayana aún nos creemos en esta historia del bien y del mal, aún vivimos entre este bien y este mal. Después en el Vajrayana lo perderemos, pero en este momento las cosas están divididas así, y divididas aquello que queremos adoptar y aquello que queremos quitar de nuestras vidas, ¿no? Hasta llegarmos al Prajnaparamita. Pero hasta llegarmos allá, que no estamos allá, las cosas se pueden dividir por buenas y por malas. Debemos tener mucho cuidado en la selección de esta noción, porque rápidamente podemos caer en el error de asociarnos en un grupo fanático porque lo que vivimos aquí es bueno y todo lo que está fuera de aquí es malo, ¿no? Esto pasa muchas veces y mismo nos podemos mosquear con los amigos. El otro día se ha ido a ver a Kalu Rinpoche, ¿no? Y entonces, este fin de semana habrá sido, ¿no? Entonces se ha ido a ver a Kalu Rinpoche y él ahora podría pensar, bueno, aquello con el Gustavo sí que es bueno y esto aquí no es tan bueno, porque, o al revés, o entonces se ha salido de Kalu Rinpoche y él dice, oh, Kalu Rinpoche sí que es bueno, aquí es malo. Y rápidamente se podría asociar a determinados grupos, empezar a juzgar las personas que están fuera y entonces empezar a sentirse más apartadas de ellas. Por eso aquí también se llama tolerancia, este paramita. La paramita tolerancia abarca muchos niveles de la vida, abarca nuestro esfuerzo en cuanto practicantes del Dharma, de decir yo, se transforma en intolerancia, ¿en qué sentido se transforma en intolerancia? Pasamos a ser totalmente intolerantes con las emociones negativas. A partir de la tolerancia es cuando empezamos a ser un guerrero. Shantideva decía que esos enemigos sin manos y sin pies que viven dentro de mi corazón, que son los responsables de mi ruina y contra los cuales ni siquiera me rito, dice él. Esas emociones, vil canalla, dice ella, en relación a esas nociones, que huyen a la más pequeña luz de sabiduría que venga. Tú has leído el Bodhisattva Shariputra, ¿no? Entonces, él dice también, dice, a partir de hoy me puede caer la cabeza, pero perante esos enemigos jamás me arrodillaré, nunca más. Y por eso es representado con calaveras también. Eso representa el dar esta cabeza. Dice, prefiero morirme a volver a ser serviente de las emociones negativas. Jamás sentiré el odio por nadie. No permitiré sentir el odio por nadie. Jamás sentiré envidia de nadie, o orgullo sobre alguien, o apego sobre algo. Esto es la paciencia del Bodhisattva. Además, en el Bodhisattva Shariputra, todo este texto viene escrito en el capítulo de la paciencia en sí. Él decía, ahora que estoy empezando esta guerra, ya que no me doblaré más, ni que me caiga la cabeza durante estas emociones, ¿cómo pude haber yo pensado bien, tanto bien de mí, dice el Bodhisattva Shantideva, tanto bien de mí, juzgándome mejor de lo que era? Porque mira a la gente, mírame a mí. Así que tengo una adversidad en mi camino, así que tengo un problema que me sucede durante mi práctica, enseguida ya me caigo. Y mirad la gente del mundo, los parias y los pescadores, que para alimentar un solo día, una sola jornada, se dice jornada, sí. Una sola jornada a sus hijos, pasa por las intemperies, pasa por el frío, pasa por el calor, pasa, ¿no?, por el peligro de la propia vida. Y yo, que quiere ayudar al mundo entero, estamos hablando de bodhisattvas, estamos hablando del Mahayana, y yo que quiero ayudar al mundo entero, todos los seres infinitos como es el espacio, a la primera adversidad, enseguida me paro. Y él dice, ya jamás me volveré a parar. Cada vez que me caiga la espada de la tensión, como un guerrero en el medio de la batalla, le iré a recoger de nuevo. Le decía, estaré 100% con la mente metida en esto. O sea, la única emoción que me voy a permitir es la emoción de terminar con ellas todas, decía, menos en tiempo de fiesta, decía. Santideva también se va de fiesta. De vez en cuando dice, bueno, nos vamos de fiesta, se puede relajar un poquito la práctica. Esta es la verdad, ¿no? Que si me obligáis, voy a buscar el libro y os leo. ¿Los creéis? Dice eso, dice, habla de fiesta. Dice, cuando, dice Santideva, dice, cuando me voy al pasá, Dejo de tomar la atención en mi mente. Ya había pasado en la época, ya había, ¿cómo se dice?, cerezas. Ya había cerezas también. Ahí había una discoteca en la época de esa que tenía las cerezas en la puerta. De ahí viene el pasar. Bueno, y entonces esta es la tolerancia de que se habla cuando hablamos del Mahakala, ¿vale? Mahakala, esta tolerancia, este mala que tiene la mano superior, representa la tolerancia, el otro. La tolerancia también en varios sentidos. También hay una calavera, porque la calavera significa el cambio. Significa cambio, ¿no? Como el tarot. Pues siempre que nos cae la muerte, la persona que nos está leyendo el tarot dice, no, esto no es malo. Este es un inicio de un nuevo ciclo, ¿verdad que sí? Y dice, ¿por qué lo han hecho así? Haberlo hecho de una forma distinta. Yo cada vez que veo ahí con una hoz, ¿llamáis hoz? ¿Esto? ¿No? Allá yo digo, jolines, mira que a mí me gusta el tarot, pero hay dos cartas que nunca las he entendido muy bien. Una es de la muerte, que al final no es muerte, es cambio. Y la otra, que también es para el budismo, así que la entiendo. Y otra es del loco, el ahorcado, ¿vale? El ahorcado. Porque siempre ella dice, está de cabeza al revés. Yo digo, para ti, para mí está bien. No sé, es el problema tuyo y el mío está correcto, ¿no? Entonces, en el Dharma, la calavera también significa un cambio. Y en este caso es una calavera, no son los huesos, no es el fémur ni nada de eso, es la calavera, porque es un cambio de mentalidad. ¿Vale? Entonces significa a partir de aquí que nosotros cambiamos la lógica del ego para poder combatir estas emociones. Para poder tener emociones necesitamos dos cosas, una lógica del ego y un objeto de observación, ya lo habíamos hablado aquí. Si queréis puedo repetir muy rápido, la lógica del ego es que nadie se mosquea sin tener la razón. De las dos partes. O sea, que los dos estamos quedando uno con el otro y dices, ¿quién tiene la razón? No lo sabrás. Para él, él tiene la razón, para mí tengo yo la razón y por eso nos mosqueamos, porque si no, no nos mosquearíamos. Solo se mosquearía él y yo me quedaría callado porque tienes la razón, ¿no? Entonces, para yo poder tener una emoción negativa o mismo positiva, pero aquí hablamos de las emociones negativas, necesito una lógica por detrás, una lógica del ego por detrás, algo que me diga lo que estoy haciendo. Entonces, a partir de este punto, y en la próxima clase hablaremos sobre eso, hablaremos exactamente sobre la alternativa a nuestra lógica del ego. No me haya llamado, yo tampoco voy a llamar, no me ha felicitado el cumpleaños, es porque no es una amiga mía, que no sé qué, que tenga siempre una lógica para no estar bien. Esa lógica, sea lógica o ilógica, va contra nuestra natura. Porque no se ha visto a nadie en el día de su cumpleaños, ya que, a ver, como se no me llama hasta, si son las 7 de la mañana, dice, se no me llama hasta las 10:30 de la noche, ya verá, nunca más hablaré con él o nunca más hablaré con ella, ¿no? Durante todo ese tiempo, nosotros también a las emociones negativas también las llamamos venenos, y por eso llamamos el contrario de antídotos. ¿Por qué llamamos venenos a las emociones negativas? Porque si hubiera tenido una emoción negativa contigo aquí en este momento y me pasara justo después, pues estaría bien. No le llamaría veneno, le llamaría solo emoción negativa. Pero las emociones negativas se quedan allá, trabajando en nuestro interior. Hoy empieza así pequeñito, me has dicho una cosa y yo me pongo a pensar en ella. Cuanto más voy pensando en ella, más emociones se van desarrollando en mi interior, ¿vale? Después vienen los pensamientos, lo que te voy a decir yo mañana cuando te encuentre, ¿vale? Y los pensamientos, no solo los pensamientos discursivos, como pensamientos de movimiento. Porque si en vez de ser mi querida Nieves, que nunca tendríamos una discusión de esto, si fuera un hombre, si fuera Espera, por ejemplo, ya estaría imaginando que cuando nos encontráramos ahí en los balcones, yo seguramente perdería, pero en mi imaginación ya habría puñetazos y tal, y lo vería todo. Es todo un proceso mental. Y debido a haber todo este proceso, todos estos pensamientos, nosotros llamamos veneno, porque el veneno, después de la serpiente picar, va trabajando en nuestro interior. Por eso es llamado de venenos, no de un sentido puramente religioso, digamos así. Es veneno porque va trabajando en nuestro interior hasta puede ser hasta matarnos. A ver, algunos informes médicos, veréis que la rabia puede matar, así como la alegría también puede matar. Bueno, entonces, toda esa lógica que tenemos por detrás, hemos dicho, puedes tener razón, pero ¿destruirte para qué? ¿No? Tú tienes la razón en relación a que no te han llamado por teléfono, porque eso causa en ti un pesar tan grande, un sufrimiento tan grande como vosotros que no veis televisión, yo sí que pasé el día delante de la televisión y ahora voy a buscar el Grande Hermano, ¿eh? Ya faltaba aquí el Grande Hermano, este año no había hablado de él. En el Grande Hermano ha sido expulsada una chica ahora llamada, sí, es verdad, dejadme contar, a lo mejor lo sabéis también, ¿no? Llamada no sé qué, la legionaria. Vea la legionaria, exactamente, vea la legionaria. hemos visto el mismo programa. Ha sido expulsada y estuve durante casi, no sé cuánto tiempo ha sido, porque no me he dado cuenta de cuánto tiempo ha sido, pero las imágenes que he visto yo, parecía que había sido más de un día, ¿vale? Pero más de un día llorando, diciendo que alguien había hablado mal de su hijo, ¿vale? ¿Habéis visto esto, no?
Sí.
¿Sí? Vale. Menos mal que no soy la única a ver el Big Brother, los reyes, pero estábamos todos ahí mirándolo, ¿no? Bueno, entonces, ella ha sido expulsada por esto, porque al final se quiso, es una legionaria, hombre, había que tirarse para encima de la otra y para proteger un poquito, entonces la han quitado. Bueno, moral de la historia, lo que quiero decir es que la otra no ha hablado mal del hijo. La otra no ha dicho nada, la otra, la única cosa que le dijo ha sido, oye, tú no, no,
no tienes por qué hablar tanto de tu hijo, ¿no? Porque la otra vez que hablar del hijo, que tiene derecho, pero no es que haya hablado mal. La única cosa que dijo ha sido, no tienes por qué hablar tanto de tu hijo, ha sido esto. La otra estaba llorando, mi hijo, y tal, y al final ya había perdido el raciocinio, porque como le ha entrado, primero se ha sentido molesta, después ha empezado a crear toda la lógica del ego por detrás, después vino la ira, y cuando vino la ira, la mente deja de pensar correctamente, y entonces empezó a desvariar, hasta de querer pegar a la otra persona que no había dicho aquello que ese creía que lo había dicho, estamos diciendo, ¿vale? Yo este Big Brother en realidad aún no lo he visto, pero he visto esta parte, para mí ha sido suficiente, ¿eh? Y ya me he quedado con ganas de ver el resto. Ya os digo, hoy terminaré justo a la hora para ir a correr a ver el Big Brother. Bueno, entonces cuando hablamos nosotros de tolerancia, significa aquí eso, empezar a trabajar con nosotros mismos. Es decir, yo no me merezco ser tan austero conmigo mismo. Ese es ser tolerante, ¿no? O sea, al contrario de la tolerancia, no sería exactamente eso, sería ser austero con los demás, ser duro con los demás y tal. Empezamos con nosotros mismos. No tengo por qué ser tan austero conmigo mismo. ¿Y qué quieres decir con ser austero conmigo mismo? Mira, yo he nacido y deseo ser feliz, como todos creo yo. Deseo evitar todo lo que sea dolores, insatisfacciones y malestar, como todos creo yo, ¿no? Como todos. Pero nunca se ha visto nadie feliz y airado al mismo tiempo. Y nunca se ha visto nadie feliz y con celos al mismo tiempo. Vale, pues entonces vamos a quitar estas dos emociones de mi vida. Esa es una forma de tolerancia. Tolerancia para con nosotros mismos. Porque la otra vía es una vía demasiado austera. Y por eso requiere una continuidad, requiere un mala, son calaveras por todo lo que os he explicado, pero requiere un mala porque requiere un esfuerzo continuo, una observación continua hasta resolver el problema, hasta resolver la enfermedad, en este caso las emociones, estas de la ira, o de estas emociones negativas.
La pregunta es, a veces, o sea, te puedes convertir en una persona evitativa de situaciones, ¿eso es adecuado?
¿Cómo?
Para evitar emociones, puedes convertirte en una persona evitativa.
No, eso es emocional también. Eso es emocional también.
O sea, hay situaciones que te pueden generar situaciones emocionales.
Sí. Y debes dejar.
Lo que tienes es que evitar, intentar que no se produzcan estas situaciones emocionales.
Aún no hemos llegado como a arreglar. No es lo que tienes que evitar, ¿vale? O sea, tú tienes que ver esta emoción ahora así tal y cual como ella. Pero la emoción en sí encierra una gran sabiduría por detrás, cada una de las emociones estas. Entonces el Makala después tiene un sombrero, digamos así, una corona con cinco calaveras allá metidas, ¿vale? Esas cinco calaveras representan las cinco sabidurías y las cinco emociones negativas también entre sí. O sea, tú no tienes que evitar la emoción. Si intentas evitar la emoción, caes en un error, que es el error que hemos dicho en la clase anterior, de tornar la emoción algo sólido, ¿vale? Algo existente. Lo que tienes es que comprenderla, ¿vale? La emoción encierra en sí una gran inteligencia. Por ejemplo, la ira o la envidia, ¿no? La envidia. Alguien ha hablado bien del Víctor, que se lo merece, sobre todo hoy, ¿no? Alguien ha hablado bien del Víctor cuando salimos de aquí. Y salen de aquí, ¿no? Después de no haber hablado, la nieve, ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y tal? ¿Bien? ¿Eh? Y llega aquí cerca de Víctor y dice, oh, bueno, te estuve mirando a meditar y es que meditas muy profundamente, eso es muy profundo y tal. Y eso. Yo dejo que esta emoción aquí se empiece a coger en mi interior. Digo, oye, y tal, pero que ha dicho esto de Víctor, que sentado aquí a mi lado y tal, y yo meditando y tal. Después de ahí digo, pero ¿cómo puede? Esto se estropea. Después voy a pedir al jefe de la iglesia, ¿no? Esto estropea la práctica del Víctor. Tengo que ser duro con el Víctor y venga de ser duro con él después. No es por la práctica, es de rabia en realidad que lo estoy haciendo. Pero me voy creando esta idea que hay por detrás, ¿no? Después, en relación a la Nieves, imaginando que soy muy tontín, llegaría cerca de ella y a lo mejor le diría, oye, tu cuidado con mis alumnos, porque mis alumnos y el mío y el yo va a empezar aquí, solo yo puedo decir si meditan bien o no. No es que lo esté haciendo por el alumno, no es que esté haciendo por el bien del Dharma, estoy haciendo todo esto movido por la rabia en sí. ¿vale? Si entro en contacto con esta emoción que está, se está generando dentro de mí, en mi corazón, veré que en realidad yo la única cosa que quisiera era que la nieve me viniera a mí a decir eso, ¿sabes? Entonces lo que encierra por detrás es un deseo bastante grande de ser amado, un deseo de ser querido, de que los demás noten en mí y tal. Pero como no sé lidiar con esa emoción de mi interior y no la he aprendido, y he dado clases aquí atrás sobre eso, sobre esa disociación con el yo, entonces se convierten en estas emociones negativas. Para poder lidiar con ellas, para poder trabajar con ellas, hay que comprenderlas. Así hemos empezado la clase, ¿no? Hay que comprender nuestra mente, comprender cómo funciona primero, y entonces cualquier día, cuando el Víctor, o cuando tú tengas una emoción negativa y tal y eso, y me vengas a hablar a mí, yo te miraré y comprenderé lo que está pasando en tu interior. Digo, no, no me está en realidad atacando. Está deseando que no tenían ella, está deseando ser amada, está deseando un poquito encontrar su sitio en el mundo. Y esto es lo que causa la tolerancia. Esto me hace ser más tolerante en relación a ti. Más tolerante porque tiene un límite, ¿no? Y por eso se llama tolerancia. Mientras la paciencia puede no tener límite, dices, bueno, la tolerancia tiene que tener un límite, ¿no? Toleras el acto de esta persona, y mientras esto no le haga mal a ella, no haga mal a un montón de gente, y se me hace mal a mí, es distinto, ¿no? O sea, que este punto es muy importante. Por eso se llama tolerancia esto.
Pero has dicho también, en relación a Santideva, que lo que se dice es no tener...
emociones, a no ser cuando termine, que acabar con ellas todas. Pero acabar con esas emociones significa entrar en contacto con ellas, abrazarlas. Si tú ves cómo habla Santideva de esas emociones, el Santideva las abraza, se encierra dentro de ellas, se mete dentro de ellas para comprenderlas en más mínimo de los detalles. Esa es la forma de acabar, que él dice también, también lo he parafraseado ahora, le ha dicho a Bill Canaya que a la más pequeña luz se van corriendo, es como la oscuridad. O sea, vienen con esta, con la luz. La luz y la oscuridad representan bastante bien esto, porque la oscuridad es la ausencia de la luz, ¿no? Pero las cosas siguen estando ahí dentro. O sea, las cosas están dispuestas en el interior como estaban, solo que enciendes la luz y te das cuenta de que estaban expuestas así. Y la oscuridad te impide ver que ellas están así. Allá. ¿Vale? Pues, antes de que nos vayamos, que nos vamos a tener que ir dentro de nada, ya os he explicado más uno de los artefactos del Makala, pues voy a dar, pero os voy a pedir un favor, mirad que confío bastante en todos vosotros. No practicadla y no leedla hasta el próximo lunes. ¿O preferís que me lo guarde yo, aquellos que se conocen muy bien y que dicen, es que una ojeadita, ¿eh? Porque esto puede crear o causar alguna confusión. Bueno, si queráis leer, leedlo, pero venid para que os explique, porque como habéis visto en el inicio, parecía un bicho feo, y al final de feo no tiene nada, tiene, habla de los paramitas, habla de la compasión, habla de las... ¿vale? Entonces, si queréis mirarlo, porque hay aquí cosas que en el final se piden cosas a Makala y está traducido esto, ¿verdad? Y entonces os pediré que no leáis, pero para cada uno, para él, no tenemos la obligación de ser yo a traer, imagino que me pasa algo y viene Víctor a dar la clase, o que Víctor no viene de nuevo a la hora. ¿Y tú ya tienes?
Mira la 12, porque es una copia de... Creo que es de ella,
De Marta.
De Marta, y la 12, hay como una copia.
La 12 es donde...
La 12 bis,
¿eh? Hombre, esas autos son muy...
Sí, eso está bien, ¿no? Que está ahí.
Está muy bien. Yo hasta sé qué página es.
Gracias. Yo no tengo los nombres.
¿Eso tú?
Sí. ¿Por qué?
Para practicarlo necesitáis que os dé la transmisión. O sea, esto podéis practicar un montón de tiempo. Venga, ya puedes intentar contestar,
no funcionaba.
No, hombre,
tú no tienes la transmisión.
¿Qué es transmisión?
Cuando la semana pasada, pues,
sí.
El lunes.
Sí,
entonces sí, cuando él estaba con la...
Ah, vale. Sí.
Vale. ¿Cuánto debemos por esto? ¿Y esto viene de tu empresa?
Sí.
¿Sí? ¿Y cuánto diríamos que vale las páginas de esto? Oye, yo soy así, yo soy muy directo en estas cosas. Yo creo, él ha hecho las fotos y esto es su empresa que pone las hojas y pasando de qué.
No, no, para mí no. Para, en todo caso, para los, si queréis, para los CDs próximos, pues ya está.
¿Sí? Pues
porque yo no, que yo de mi parte no sale, ya sabes que sí.
Sí.
Yo no quiero.
Sí, ya sé que tú no quieres, pero ¿qué quieres que te haga? Esto es así. No sé, pues entonces hacemos así. El próximo lunes ya os digo yo. Porque veré cuánto vale una fotocopia, veré cuánto vale una hoja y haré las cuentas y ya está. Haremos un descuento porque así del Víctor hace.
¿No?
Pero no, pero hay cosa que doy ese dinero, ¿no?
Ese dinero para comprar cartuchos de tinta para la fotocopiadora de la empresa y hojas. ¿Es así o no?
Claro,
digo sí.
Está bien, ¿no? Vale. Esto está bien. Bueno, entonces, la próxima semana, cuidado con esto, no enseñad esto a nadie, ¿vale? Este es solo nuestro y solo para los alumnos de aquí. Bueno, a vuestra cuenta de riesgo, no enseñáis esto a nadie. Como a mí, como se lo ponéis en el periódico, a mí me da igual, ¿no? Pero si de para mañana de repente tenéis la familia toda diciendo, tú vas a una secta, ¿eh? Y tal, pues la culpa ya no será mía. Entonces, el próximo lunes traeremos el esto, cada uno trae el suyo, yo traeré más y vamos a leer palabra por palabra, os daré la transmisión de cómo hacer esta práctica y cómo pronunciar las palabras. Las prácticas se hacen siempre en tibetano, no se hacen, yo lo hago en español y después cuando sepa tibetano entonces las haré, no. Las prácticas se hacen en la lengua tibetana, que es una lengua que el bodhisattva, el Mahakala la entiende, porque si no se dice así, que el lama que está en mi cabeza se deshace y tal, y entra por la coronilla y tal, y el Mahakala dice, ¿qué? Porque no entenderá nada, él solo habla tibetano. Entonces tenemos que hacer en tibetano, si no, no vale la pena, ¿vale? Así lo han hecho nuestros maestros hasta el inicio. Y el próximo lunes solo aprenderemos eso, porque no nos dará el tiempo para aprenderlo todo. Ahora tenemos una hora y nos dará para hacer todo el... Entonces yo diré una palabra y diré, Palden, Palden, Sawi, Sawi, Lama, Lama, Rinpoche. Y cada uno saca sus apuntes y puede escribir en la misma sadhana y decir cómo se hace, ¿vale? Yo os explicaré mañana, haré un poco de esto, un trozo de esto, y os explicaré por qué hacemos una visualización una vez más, pero explicaré cómo se hace toda la visualización de la práctica. A lo mejor ni siquiera aprenderemos la fonética el lunes. A lo mejor explicaré primero la práctica y después la fonética. Creo que será mejor. No sé seguro. ¿Vale? Así nos veremos el próximo mes.
Gracias.
A ustedes. Estoy un poquito con dificultad. Ya está. ¿Ya está? Ah, y hablaremos el jueves. Esta práctica es bellísima. ¿Vale? Hablaremos sobre la práctica diaria de las mañanas. ¿Qué hacemos por las mañanas? Pero eso os explicaré. Es una pasada. ¿Vendrás?
Después.
¿Sí?
¿Sí?